Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada para la noche. Esta noche nos acompañan la familia de Gaby Ramos. Ella era la anfitriona del programa de radio en español La Más Picosita a través de la estación de radio KMRI en la 1550 AM. Esta noche nos acompaña Rocío Bennett por Junta Zoom. Hablaremos un poco acerca de su pérdida, el legado de Gaby y los esfuerzos de la familia para traer justicia y para prevenir una tragedia similar para otras personas. Rocío, gracias por estar aquí con nosotros. Sé que ha sido un tiempo bastante difícil para ti, para tu familia y todos los miembros de la comunidad afectados por esta horrible tragedia. Bienvenida al programa.
Hola, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Y sí, con el dolor y con toda esta tragedia en mi familia, aún estamos luchando para obtener justicia, como dijiste, y también para que pues nadie más vuelva a pasar por esta situación tan horrible.
Y no por tratar de entrar en cosas demasiado personales, porque este es un caso que aún está siendo investigado, pero ¿podrías hablar un poco acerca de los eventos que sucedieron y hablar un poco de la historia de Gaby? Porque Gaby, todo lo que he visto de la historia de Gaby, las personas que la conocían como una mujer muy, muy cálida, muy amable y muy bien querida por la comunidad. ¿Cómo es posible que algo así haya podido suceder?
Sí, exactamente es lo que nos tiene pues más consternados, porque como toda la comunidad sabe, Gaby, ella era psicóloga de profesión y ahorita se dedicaba a la locución, pero desde su trinchera, desde su parte de trabajo, ella siempre se dedicó a ayudar a las personas. Siempre tenía una palabra de aliento, siempre tenía una forma de orientar a las personas. Y desafortunadamente estuvo envuelta en una relación tóxica, una relación bastante complicada con una persona. Y el 17 de octubre, domingo 17 de octubre, esta persona vino hasta aquí, hasta nuestra casa. Y Gaby y yo estábamos en la sala, estábamos platicando un poquito incluso de esto, de cómo ella podía hacer para que esta persona ya no se acercara a ella. Y él llegó aparentemente en buenos términos y ella le abrió para que se fuera porque no quería que asustara a su hija, que estaba en una recámara junto con una sobrina que estaba aquí de vacaciones, una sobrina de 18 años, chiquitas las dos. Le abrió, yo le hablé al 911, yo estaba en la llamada del 911 justo cuando él sacó una pistola y le disparó. Y Gaby pues le vació la carga en su cuerpo y yo tampoco no pude ayudarla. Él me apuntó a mí para no entrar en tanto detalle, pero en ese momento ella cayó y desafortunadamente pues ya perdió la vida, mi hermana.
Wow. Muchas gracias por estar aquí y hablar de esto. Sé que esto es un tema demasiado difícil y pues no hace mucho tiempo que sucedió, así es que esto está en vivo y sé lo difícil que es venir a hablar de esto, especialmente tratar de explicar y revivir desafortunadamente esta tragedia, pero siento que es importante hacerle a la comunidad entender y conocer que estas situaciones pueden escalar así de rápido. Y a veces hasta las mismas personas no van con esa intención, las personas que causan daño a otros, no van con la intención a dañar y en el momento pues todo cambia y la tragedia puede suceder de un momento a otro.
Sí, exactamente, es algo que, como tú dices, escala demasiado rápido. Ellos no tenían, yo creo que ni siquiera un año de relación y ya habían terminado varias veces. Pero él había, y Gaby había tratado de ayudarlo por las ahorita que ya como que al principio fue la primera semana, fue una locura físicamente, emocionalmente, nos impactó demasiado. A mí, el estar ahí, ver a mi hermana, todo fue algo muy impactante. Y ahora pues ya con el paso del tiempo que hemos estado viendo pues algunas de sus cosas, de ella, además, me doy cuenta que ella quería ayudarlo, de hecho, ella quería ayudarlo, en varias ocasiones le comentó que fuera a terapia, y ella era así, a ella le gustaba ayudar a las personas, pero desafortunadamente la violencia y el machismo no respeta nivel social, cultural, académico. Desafortunadamente está en todos los niveles y es algo que como sociedad debemos de tener cuidado, también como familias, no pensar que no nos va a pasar. Nosotros vivimos en una ciudad, pues, tranquila, ustedes saben, Salt Lake City, Park City, son ciudades tranquilas, pero esta persona vino desde, él es originario de Chihuahua, y aquí se conocieron, y no tiene fronteras, el machismo no tiene fronteras, y entonces fue que le pasó esto a mi hermana. Ella intentó dejar esta relación en varias ocasiones, y de hecho la última vez ya habían terminado, y ella, en el más maduro de los sentidos, quiso seguir siendo amigos, quiso seguir apoyándolo, y ya estaba como que un poquito alejándose de él, pero fue en el momento en que él, no sé en qué momento él decide ir por una pistola, porque ya había venido una primera vez, había estado discutiendo aquí con ella, lo habíamos logrado sacar de la casa y se había ido. Y como a los 10 minutos, 15 minutos más o menos, no sé exactamente el tiempo, pero poco tiempo después él regresó y regresó con la pistola. O sea que realmente él tuvo como ese tiempo, tú sabes, para cool down, para estar tranquilo, pero aún así él decidió ir por una pistola, regresar a la casa y de manera aparentemente tranquila hablarle a mi hermana y acabar con su vida, y no nada más con su vida. Ella tiene una hijita de 9 años que también está aquí, pues tratando de entender todo esto, porque tú sabes, es algo muy impactante, más para una niña, y también pues obviamente afectó la vida de todos nosotros. Entonces realmente este tipo de relaciones que no son nada sanas afecta no nada más a la persona, a la pareja, también afecta a todo lo que les rodea. Y como sociedad creo que debemos hacer el esfuerzo para entenderlas y no criticar a la víctima, ayudarlas. Y no pensar que nosotros no nos va a pasar, que, por ejemplo, ahorita nos pasó a nosotros. Y yo les digo de verdad, no crean que no pueden ustedes estar sujetos a este tipo de situaciones tan feas, que a nadie, absolutamente, de verdad, que a nadie se los deseo. Sin embargo, todos estamos en riesgo, de todo esto.
Y bueno, tocas varios puntos muy importantes, y particularmente esta idea del machismo y pues las relaciones tóxicas, algo que desafortunadamente en la cultura habla hispana no es algo que se habla abiertamente. Y estamos viendo que está cambiando poco a poco. Por ejemplo, hace unos años y durante los últimos varios años ha habido protestas enormes en contra del feminicidio y la violencia contra mujeres en México y en países de América Central y de Sudamérica. Y aún así no se han convertido en un tema que digas se cubre en todas las partes. Y desafortunadamente ese tipo de mentalidad tóxica, esa idea de que el hombre tiene que ser hombre, algo tan dañino y tan pues peligroso, honestamente, continúan dominando a la identidad de muchos hombres, sin darse cuenta que está causando no nada más daño a ellos mismos, pero también a las personas que supuestamente quieren.
Exactamente, es algo que es un cáncer que está creciendo y necesitamos que sea una prioridad incluso de salud pública. ¿Por qué? Tan solo aquí en Utah, en Salt Lake City, han estado aumentando esa violencia doméstica, esas muertes. De tener 60, aumentaron a 80 y el año pasado fueron 103. Y de esos 103, 80 fueron muertes por disparos. Entonces también esa parte es como que demasiado impactante, el pensar que mi hermana pues ahora se convierte en una estadística más, y que se necesita que los oficiales, que las familias estén preparadas para enfrentar una situación de esta magnitud, de una violencia doméstica que se debe de atender con prioridad uno, ¿no? O sea, con una prioridad importante, y no pensar que es como un solo un pleito, qué va a pasar, no pasa nada, sino que realmente darle esa prioridad porque desafortunadamente va en aumento. Asimismo, las familias creo que debemos tener mucho cuidado en no alentar, en no proteger. Si estamos viendo que están violentando a nuestra familia, a nuestras mujeres, también se puede dar al revés, que haya mujeres violentadoras. En este caso, pues, fue al revés, ¿verdad? Es mi hermana la que violentaron. Pero si estamos viendo eso, pues no debemos de proteger, aun cuando sea nuestra familia. No tenemos por qué decir, yo lo voy a cuidar a él, en vez de denunciar, en vez de decir, ¿sabes qué? Ya no hagas más daño, porque es algo que para mí me preocupaba bastante, que esta persona se llama Manuel Burciaga, es originario de Chihuahua, México, tiene 34 años, me parece, y no lo han atrapado, y es una bomba de tiempo, porque en cualquier momento puede volver a cometer alguno de estos crímenes y dañar a las personas. Entonces creo que también eso es importante, el darle la importancia de atrapar a estos violentadores, ¿no? De no dejarlo como que chin, ya pasó, ni modo, o sea, hagamos el proceso normal, sino que sea una prioridad también para las autoridades.
No, y de hecho, siento que eso es algo que, pues, pienso, no sé si me equivoco, pero hay este sentimiento por parte de la comunidad de que, bueno, pues la policía, los oficiales de ley, pues no tomaron el caso lo seriamente suficiente como para poder haber respondido a tiempo. Y esto es algo que no sé si sucedió en este caso, pero es algo que ha sucedido en demasiados casos con otros casos de violencia contra la mujer o en violencia doméstica, en que la policía o las autoridades o personas que pudieran al menos haber prevenido una tragedia no lo toman suficientemente en serio y continúa escalando al punto de que haya un ataque mayor.
Sí, desafortunadamente estamos precisamente pues analizando ese tipo de cosas, incluso en el caso de Gaby y Petiro, en donde los encuentran, hay una denuncia 911 y solamente pues los checan, okay, no pasa nada, y ya como lo separan, creo que lo llevaron a un shelter y ella la dejaron en la camioneta. Entonces yo siento que falta preparación a los oficiales para que ellos digan exactamente cómo prevenir. Ya tienes esta red flag, esta bandera roja ahí, cuidado, no vas a hacer algo como que muy mínimo para contenerlo, sino que se tiene que hacer algo para resolver. En nuestro caso, desafortunadamente, la primera vez que él vino, nosotros hablamos al 911, y todo el tiempo que estuvo aquí él, yo estuve hablando con la persona, y él está aquí, no se quiere salir, está gritando, etcétera, ¿no? Están aquí las niñas, bla, 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 y obviamente la señorita del 911, pues, mantente en la línea, dime más, no cuelgues, etcétera, hasta que él se fue, y entonces ella me dijo, sí te voy a mandar de todas formas a un oficial, ok, pasaron 10 minutos, no sé, 13 minutos, no sé exactamente cuánto, pero pasó un tiempo, no más de 15 minutos, y él regresó, y yo inmediatamente volví a hablar, porque ella me dijo, si regresa, me marcas otra vez. Le marqué nuevamente, inmediatamente en cuanto yo me di cuenta que era él, yo les marqué, estuvo como que tratando de abrir, no le abríamos, y el oficial, y me dijo, te mando un oficial, ya va para allá. Ok, nunca llegó, desafortunadamente llegó, hasta que él ya le había disparado a mi hermana. Yo incluso, yo le había gritado ahí horrible, de que no lo hiciera, me apuntó, me regresé, me escondí, le dije a las niñas, escóndanse. Fue realmente, mira, es como otra vez recordar y decir, no, regresan a mí esos sentimientos de impotencia. Todavía nos escondimos, pasó un ratito porque queríamos que ya no se escuchara nada, porque obviamente estábamos con muchísimo miedo. Salí temblando, te lo juro, porque ya no escuché nada y porque yo me preocupaba por mi hermana, de qué estaba pasando con ella. Me daba miedo todo, me daba miedo que, y si se la llevó, y si le hizo otra cosa, no sé, todo me daba miedo. Salí de mi recámara y ya mi hermana estaba ahí, tú sabes, laying down, solo ahí en el suelo, y todavía estaba respirando. Y en ese momento, cuando nos acercamos a mi hermana para verla, Llegó el oficial, él ya se había ido. Nosotros inmediatamente le dijimos, hey, ya se fue, y incluso le dijimos, creo que se fue para allá, porque un vecino se... Llegó primero un vecino, antes del oficial. Llegó el vecino y me dijo, ¿qué pasó? Etcétera, ya sabes. Pero bueno, y ya en ese momento ya le quiso dar el RCP, pero ya no. Desafortunadamente en ese momento dejó respirar a mi hermana y, no sabes, fue algo horrible, horrible, horrible. Siento que sí hubo ciertas cosas ahí, que uno piensa, si hubieran llegado la primera vez, o tal vez en el momento en que él llegó a tocar, sí, muchas cosas que dices, okay, no existe, lo hubiera, okay, pero quisiéramos que esto se tomara como una prevención y que realmente tomaran el tema en serio y que se pudieran resolver cosas, hacer protocolos más estrictos, más capacitación, más sensibilidad para los oficiales también, para las autoridades, en estos temas, ¿no?
Y bueno, hablando claro de esto, es algo, me imagino, sumamente difícil, y sé que están haciendo esto porque quieren traer pues un mejor entendimiento a la comunidad, quieren ayudar a personas que estén en situaciones similares a tener ayuda, y la realidad es que la ayuda existe. Tal vez no sea directamente a través de la policía, pero hay medios de ayuda, hay centros que proveen servicios de apoyo. Por ejemplo, aquí en Park City está el Peace House y ofrecen recursos, ayuda y asilo para personas que son víctimas de violencia doméstica. Sé que hay organizaciones similares o organizaciones que hacen un trabajo similar en Salt Lake City, en todas las partes. Y si no existen, también hay, pues están vecinos, hay grupos comunitarios en las comunidades que están tratando de traer atención a todo esto. Y la realidad es que esto es lo importante, que nosotros unidos nos podemos ayudar mutuamente, porque este es un problema que nos afecta a todos, el problema de la salud mental, porque desafortunadamente, por mucho que quisiéramos decir esta persona fue solamente mala, como tú mencionaste, está sufriendo por problemas de salud mental de alguna manera u otra, ya sea emocionalmente o de que tal vez tenga una pues algo que le está causando eso. Y el hecho de que en este país en particular, y bueno, realmente en casi ningún país, hay servicios que traigan ayuda a personas sufriendo con esto, se encuentran en la situación que están, pues, dispuestas a causar daño a otra persona, y queremos evitar que esto continúe sucediendo.
Sí, exactamente. Creo que es un problema integral, como tú lo mencionas. Es un problema o una situación social, familiar también, de educación. Desde la primaria nos deberían de enseñar el respeto mutuo, las señales de violencia, porque sin lugar a dudas, venimos cargando, como dices tú, también la sociedad, la cultura latina, y en muchas culturas, no nada más, pero ahorita que estamos en la cuestión latina, venimos cargando ese machismo desde chicos, ver a nuestros papás, ver a nuestras madres. Entonces, yo creo que hay que romper círculos, hay que romper esquemas psicológicos, emocionales, físicos incluso, de tratar de entender el cómo podemos convivir como parejas, como seres humanos, en una situación de madurez y de tranquilidad. Es válido tener una pareja y decir, ya no quiero estar contigo, no me gusta tu forma de ser, okay, no está bien, no está mal, simplemente no quiero estar contigo y ya, adiós. Pero cuando esto ya se convierte en una obsesión, porque me dijeron que tú tienes que ser mía, con una cuestión de propiedad, tú eres mía, tú eres mío, entonces ahí ya hay un problema, pero eso, es un problema que no hemos podido atacar, incluso como te decía yo, como de salud pública, pareciera que es algo del núcleo familiar y que es ajeno a nosotros o ajeno a las autoridades, es algo que se tiene que resolver en familia, yo pienso que no, si realmente es un problema social.
Y eso es precisamente lo que iba a decir, que estas son cosas, ideas que pues desafortunadamente se han perpetuado a través de la cultura, a través de décadas o más tiempo en ámbitos culturales, ya no nada más en personas de México, América Central o América del Sur, pero a nivel mundial. Y estamos viendo que hay opciones diferentes y ahora en el tiempo de la tecnología sabemos que hay recursos disponibles. Volviendo a esta idea de las protestas antifeminicidas en México, yo tuve oportunidad de platicar con personas cuando estaba visitando en el 2019 y antes de que empezara la pandemia, y una persona me preguntó, bueno, ¿tú qué piensas? Porque estas mujeres hicieron daño a toda la propiedad, pintaron, hicieron estas cosas, pues ¿qué opinas de eso? Le dije, bueno, es una lástima que hayan dañado las cosas, pero en realidad, si no hubieran hecho esto, tú y yo no estaríamos hablando de este tema. Y el hecho de que esa fue la respuesta, porque no se ha hecho nada desde hace siglos en contra para detener la violencia en contra de las mujeres, indica que esta fue la acción que tuvieron que tener para traer atención a esto. Y eso es sumamente importante. El hecho de que muchas personas han tratado de cambiar, muchas mujeres han protestado esto desde que yo recuerdo. El abuso en contra de las mujeres es algo que desafortunadamente se consideraba una comunidad, era algo común, perdón, lo cotidiano. Ahora estamos viendo que muchas personas se dan cuenta que ya no es necesario vivir de esa manera y la respuesta debe ser apoyo a las mujeres, apoyo a la salud y a dejar con esta mentalidad de que no, pues yo soy el macho y yo me tengo que ganar todo esto porque es lo mío. Eso es tan dañino y tan tóxico y desafortunadamente muchas personas lo ven como que, pues si lo ves como tóxico, pues con más razón lo voy a hacer así. Y no sé cómo responder a esa mentalidad.
Sí, de verdad que es una situación bien difícil porque empezamos a minimizar los conceptos. Por ejemplo, tóxico, ya hay canciones, narcocorridos, que la tóxica, o incluso entre nosotros, y yo desafortunadamente me incluyo, ay, es que eres bien tóxica, ay, es que mi amiga la tóxica. Y realmente es un problema fuerte, un concepto fuerte, que si tienes una relación tóxica, hay algo que está dañando, hay algo que está doliendo y algo que está aumentando en peligrosidad, ¿sí me explico? Entonces, hay que detenernos y decir, espérate, o sea, si estoy viendo ciertas señales, entonces ya, cuidado, foco rojo, y ayudar a la víctima. Y como tú decías ahorita con el tema de los feminicidios, las marchas, nosotros hemos estado participando, mi familia allá en México ha estado también participando en todas estas marchas, y te das cuenta de las historias desgarradoras de familias completas destruidas por que le secuestraron a una niña, porque niñas, 12, 13, 18 años, mi hermana tenía 38, pero de la misma manera estamos sufriendo, y desafortunadamente, si no se hace una marcha, si no se hace una pinta, y también sabes que es, yo creo que la desesperación y la frustración, justo comentaba con una amiga esto, digo, ahora siento esa frustración de, ay, ¿por qué no lo agarraron cuando estaba aquí? O sea, ok, hizo eso, si se fue a México, tú sabes, Utah está a 12, 14 horas de una frontera, tuvo 14 horas para salir. Es una frustración, Jorge, de veras, bien tremenda. Entonces, imagínate una madre, ella era mi hermana, pero una madre que perdió una niña de 17 años y no le hacen caso y sigue el protocolo y la regresan, niñas violadas también. Es fuerte, pero es real, que no les hacen caso, que viven con su abusador. Entonces, imagínate esa frustración y, francamente, pues, las mujeres somos fuertes. Y entonces vas y explotas y dices, hey, háganme caso porque yo necesito que me resuelvan. Y yo creo que todo esto ha permitido que ya conceptos como el feminismo, conceptos como el respeto al género, las diferencias de género, todo eso se han ido ya implementando en la sociedad y hemos podido por lo menos saber que existe y que entonces tenemos que trabajar en ello. Y también hay que ser justos y decir que también hay nuevas masculinidades, hombres diciendo, hey, yo no soy así, yo no quiero ser eso, quiero reaprenderme, reconstruirme, como algo que yo siempre digo, es algo como dialéctico, ¿ves? Destruir mis malos hábitos, pero ir construyendo buenos hábitos. Y eso creo que también es muy bueno porque lo están pasando a las generaciones. Niños que ya Dicen, no te tengo que pegar, no te tengo que jalar la trenza para que tú sepas que me gustas. No tengo, si soy el hombre, no tengo por qué yo solamente jugar fútbol, o hay juegos de niños y niñas, los colores, bla, bla, bla. Entonces creo que por lo menos hay pasitos que vamos hacia, y mira, redes sociales nos da espacios como este, por ejemplo, de KPC, la verdad que nos ayudan bastante, porque son luces dentro de este túnel tan oscuro, ¿ves? De violencia. Son luces que nos ayudan a llegar a las personas y que dices, hey, hay gente que se está preocupando, no nada más por el caso de qué pasó, la nota roja, no, sino qué hay detrás de eso. Entonces yo siempre les digo, con dolor cuento la historia de mi hermana, porque ella ya no la puede contar, y porque quiero que ayude, quiero que sirva. Si tú estás en una situación así, aquí hay algo que te puede ayudar. Los recursos que tú dices, ahí están. Hay que acercar esos recursos a las personas que lo necesitan. Y si sucede, si tú eres una profesionista, si eres una mujer exitosa, puedes estar dentro de una situación de violencia. Incluso mi hermana ayudaba a las personas y muchos me han cuestionado como, pero qué raro, pero por qué, si es psicóloga, no pudo salir. Es muy diferente y otra perspectiva estar adentro en una situación de violencia emocional, psicológica, tal vez física. Es bien diferente estar y tratar de salir. Por eso yo siento que es algo familiar, pero también algo, como lo he dicho, social, ¿no?
Bueno, y tocaste unos puntos bastante importantes ahí, porque hay esta idea de que si eres una persona que ha tenido educación formal, ¿cómo es posible que caigas en un tipo de relación de ese estilo? Ella que era psicóloga, ¿cómo es posible que le haya pasado eso? Sin darse cuenta que ese tipo de pregunta está como echándole la culpa a la víctima otra vez, ¿verdad? En realidad no es que Gaby no se haya fijado o no se haya dado cuenta ella misma, sino que el ciclo continuó de una manera u otra y desafortunadamente ella cayó dentro de él y ella fue víctima de nuevo. Ella fue a la quien le sucedió esto. Y si le sucedió a una persona que está preparada, hay que darnos cuenta que hasta las personas que no están preparadas están en un mayor riesgo, ¿verdad? Y tocando una vez más en la importancia de este tipo de educación, de este entendimiento, si tú eres una persona que piensa, ay no, estamos hablando de feminismo, ya no quiero escuchar, hay que reconocer que si tienes una opinión de que el feminismo es algo malo, es probable que no entiendas lo que significa, porque en realidad tanto el feminismo como el humanismo, como todas estas ideas que están recibiendo negatividad por parte de las personas más conservadoras, más conservativas, tienden a ser cosas que están mejorando a la personalidad de cada individuo, ¿verdad? La vida de cada individuo. Si no aceptas estas ideas como tuyas y estás pensando que lo opuesto es mejor, pues tal vez tú eres la persona que debes reevaluar qué es lo que importa. Y si para tu manera de ver las cosas y en tu opinión, el respetar a otras personas es algo malo, pues tal vez tú eres la persona tóxica. Y no sé, pero yo en mi manera de verlo no tiene nada... no hay nada mejor que el tratar de ser una mejor persona de lo que era antes. Y la persona que está opuesta a mejorar como individuo, pues es la persona que a veces necesita la mayor cantidad de ayuda.
Sí, exactamente. Como dices, la persona que más se resiste al cambio es la que más necesita de nuestra ayuda en general. Y a veces son conceptos como un poquito complejos, a veces son conceptos que nosotros mismos no logramos entender al 100%, pero si tú estás sintiendo y sabes que estás violentando o haciendo mal a una persona y sigues, entonces ahí hay un problema, aún a pesar de que no entiendas el concepto. Pero si tú tratas de cambiar, creo que eso es algo también bueno. O sea, de que sabes que yo quiero ir a terapia, quiero acercarme a mi familia, quiero hacer las cosas diferentes. Y me queda claro que es algo que hemos traído arrastrando de generaciones y generaciones. Todas esas abuelitas que hoy nos dicen, ay, es que las abuelitas nunca se separaron, porque las mujeres no son ahora así como ellas. Pues eran abuelitas que a lo mejor estaban sufriendo bastante violencia y que la sociedad no se los permitía. Entonces, todo eso ha ido cambiando y creo que es bueno. Esos pequeños cambios que se han dado en la familia van germinando y van dando buenos frutos, pero sí nos falta todavía mucho, sí nos falta mucha sensibilidad por parte de las autoridades, mucha preparación, también nosotros, porque créeme, yo era una de las personas, yo siempre he apoyado, mi hermana también, el que las mujeres seamos independientes, el que podamos hacer cosas solas, en que podemos, etcétera, etcétera, pero a veces no piensas que te va a pasar a ti, piensas que lo puedes controlar, y algo que yo digo es, tú no puedes controlar a otra persona, no puedes controlar al monstruo, cada quien va a controlar sus demonios. Entonces tú, aunque tú tengas todas las mejores y buenas intenciones con esa persona, con tu pareja, esa persona no va a cambiar si no quiere, si no da esos pasos, no nada más es querer, ¿verdad?, sino dar un paso y decir voy a, y ser constante y ser constante, pero no es tu responsabilidad, así como no es responsabilidad de nadie tu transformación, tu cambio. Ajá. Entonces, sí debe de haber un momento en que si tú estás viendo que ya hay una fuerte control o violencia, es muy complejo, ¿verdad? Porque cada situación es tan diferente, sí tienes que alejarte, porque desafortunadamente no podemos ser responsables de las decisiones de otras personas. Y este, el caso de mi hermana, pues es muy claro. Ella tenía muchos planes, tenía muchas cosas por hacer, y alguien más decidió quitarle la vida por una situación de que se creía a lo mejor su dueño, de que se creía a lo mejor hasta inferior, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, son cosas que no vamos a tener claras hasta que definitivamente lo agarren y él diga por qué lo hizo, ¿no? Entonces, pero creo que el alejarse a tiempo es algo importante de la pareja. Yo por eso digo, de la pareja, de las personas, hay familiares también tóxicos. O sea, la toxicidad puede estar en cualquier lado. Entonces, es mejor eso. Y también uno mismo preguntarse por qué tengo esta relación con esta persona, ¿verdad? ¿Por qué busco ese tipo de codependencia? Que realmente pues es una codependencia. ¿Y cómo puedo zafarme de esa codependencia? Creo que son temas muy interesantes y también temas que debemos de reconocer como sociedad, porque luego nos da pena, es que me da pena porque yo no voy a decir porque que me maltrata, porque híjole, porque la sociedad culpa a la víctima, juzga a la víctima, no al violentador. Entonces por eso muchas mujeres o muchos hombres incluso que son maltratados o violentados no dicen, porque uy, ¿cómo voy a decir que mi mujer me está violentando? No, eso no en ningún lugar cabe. Y entonces esas cosas creo que como sociedad debemos de cambiarlas y redirigir nuestra vista, nuestra atención a realmente el problema, ¿no?
Wow. Estamos platicando con Rocío Bennett. Ella es hermana de Gaby Ramos. Ella fue la anfitriona de La Más Picosa, un programa de radio en español en KMRI en la 1550 AM. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores, regresaremos aquí a esta conversación.
¿Necesitas ayuda con tu salud mental? Soy Yasmith, promotora comunitaria para Connect Sammy County. Llámanos al 435-655-1230. Es gratis y confidencial. Te escuchamos y te ayudamos a encontrar los recursos adecuados para ti o un ser querido.
Struggling with mental health? I'm Linda, a Connect Summit County peer navigator. Call me or text at 435-776-HELP. Connect Summit County is a local nonprofit and supporter of KPCW.
This hour of programming is brought to you in part by the generosity of our Broadcasters Club. KPCW would like to recognize Broadcasters Club members Paul Askins and Joni Campbell, Joe and Marie Baker, Tom and Jane Brown, Terry and Dave Camarada. We are grateful for your support and thank you for listening like a local.
Son las 8:41, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Esta noche estamos platicando con Rocío Bennett, ella es la hermana de Gaby Ramos. Ella fue la anfitriona del programa de radio en español La Más Picosita en el radio KMRI en la 1550 AM. Gaby Ramos fue víctima de violencia, de abuso de su expareja y desafortunadamente perdió la vida en un tiempo reciente, en unas semanas pasadas. Una de las cosas que hemos estado hablando en esta conversación es pues cómo darse cuenta o cómo, cuáles son los signos de una relación que es abuso. Y de hecho hay muchos símbolos o muchos signos. Tú hablaste de las red flags, de las banderas rojas que se pueden encontrar, y lo único que tienes que hacer es una búsqueda en cualquier plataforma digital y vas a ver una lista enorme. Hay cosas, por ejemplo, como señales de abuso emocional, como una persona que ejerce control sobre las redes sociales y el teléfono de la otra persona, control de lo que gastan, tener un informe completo de los horarios, el mandar o dictar qué tipo de ropa llevar y qué se puede poner, El hecho de que la pareja puede enojarse si pasas un buen tiempo con amistades o parientes. El hecho de que echarle la culpa a la pareja por no sentirse bien al enfermarse. Hacer a la pareja sentirse como que no vale nada, o hacer una dependencia de la otra persona, que sin esa persona, la otra pareja no es nada. Todo ese tipo de manipulación emocional. El hecho de que si estás con la pareja te tienes que callar o mantener tu opinión callada por miedo a que se enoje la otra persona. Hay tantos signos. El hecho de que llegues a tener miedo con tu pareja es una bandera roja enorme. Y entiendo lo difícil que es salir de relaciones de ese tipo. Yo he tenido amigas y amigos, claro, que han estado en relaciones tóxicas y pues muy dañinas, y entiendo lo difícil que es. Yo lo que tuve que hacer con una de mis amigas, le tuve que sacar esa lista y le tuve que leer la lista de uno por uno, de todas las cosas. Se dio cuenta de que la relación era abusiva y aún así duró más de un año en por fin dejar esa relación. Y el riesgo, yo estaba contando el tiempo, dije, híjole, ok, ya vi que empezó a gritarle, ya no falta que la empiece a empujar. Oh, ya la empujó, ya no falta nada para que la golpee. Y así se fue, y lo estaba contando, estaba viendo, y duraba un día, una semana, un mes, y empezaba a ver los cambios en el comportamiento de la pareja de mi amiga, y veía cómo empezaba a abusarla. Y uno como espectador, en realidad no estamos a veces en la posición de hacer nada, especialmente si no hay abuso físico, o porque el abuso emocional no es algo que pueda reportar a la policía, ¿verdad? Entonces, tiene razón, es algo que necesitamos tener como comunidad más conciencia y apoyarnos mutuamente. Vuelvo a mencionar, acabamos de escuchar un anuncio de Connect Summit County. Esta organización ofrece servicios de salud mental, ¿verdad? Hay organizaciones que ofrecen pues apoyo a personas que están que necesitan asilo, que son víctimas de violencia doméstica. Tienes que salir de tu hogar y no tienes a dónde ir. Puedes ir a estas organizaciones y te van a dar hospedaje, te van a ayudar a encontrar hasta tu propio apartamento, te van a ayudar a protegerte de esta persona que tal vez te pueda causar daño. Y a veces uno piensa, no, pues esta persona no me lo llegaría a hacer a mí, nunca me va a lastimar a mí de esa manera. Pero la realidad es que nunca sabemos, porque a veces las personas hacemos cosas de una manera emocional y no nos medimos. Y lo peor del caso es cuando suceden tragedias como esta que le sucedió desafortunadamente a Gaby. Y es increíble pensar lo rápido que escalan las cosas.
Exactamente, no tiene que ser algo como gradual, como... Hoy, de hecho, existe un violentómetro que le llaman, ¿no? Niveles de violencia que pueden ir desde, me enojo contigo ya no, y te dejo de hablar porque no me hiciste caso, no hiciste lo que yo quería, hasta este nivel de te mato porque ya no quiero que sigas, ya eres de mi propiedad y si yo no quiero que sigas, ya no vas a seguir, soy tu dueño por completo, ¿no? Pero puede escalar desde algo pequeño y después explotar con algo muy sencillo y terminar inmediatamente con lo más trágico, ¿no? Que es la pérdida de la vida de manera tan violenta. Y me parece a mí, ahorita que estaba escuchando precisamente el comercial excelente que dice, puedes hablar y es confidencial. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque no queremos, no se quiere lastimar la vulnerabilidad de la víctima. Y creo que eso es algo importante y también el respeto con el que se trata el tema, creo que también es súper importante. Y como dices, puede ir, desafortunadamente a veces como terceras personas, no podemos ser como mucho, porque quien tiene que decidir es la víctima. Y tengo amigas que han salido con éxito de esas relaciones, y también tengo conocidas que no, y obvio que es el caso de mi hermana. Y la verdad es muy lamentable que a estas alturas, donde la tecnología llega a todos lados, donde hay muchísima información a la mano, no se pueda accesar de manera práctica para que podamos evitar todas estas cosas. Todavía mucha gente, como te decía yo, cuestiona a la víctima, mucha gente culpa a la víctima porque no se salió a tiempo, porque no le puso un alto a la familia. A mí misma me han dicho, oye, te acaba de pasar y estás hablando de esto y aparentemente estás tranquila. Y créeme que es algo bien difícil, pero también es una forma de decir, hey, hay mucha gente ahí afuera que está pasando y yo no quiero que les pase lo que me está pasando a mí y lo que le está pasando a mi familia. El dejar a una hija huérfana de 9 añitos sin, porque ella no lo decidió, porque mi hermana no lo decidió. Ella se sentía segura, estaba en su casa, se sentía segura, habíamos hablado a la policía, nos sentíamos hasta cierto momento protegidas, y en cuestión de un minuto te cambia la vida. Ajá. Entonces es eso, de que no hay que confiarse, no hay que pensar. No tenemos muchos casos, aquí hay un caso, el caso de Elizabeth Salgado, que también fue muy sonado, y la familia sufrió por mucho tiempo hasta que la encontraron. El caso de Gaby Pechiro también, que también, o sea, hay registro de cómo ella se pudo haber evitado esa violencia y no se evitó. Entonces son cosas que realmente te hacen pensar el que debemos de todos contribuir para terminar con esta ola de violencia que está en aumento, de que desafortunadamente está en aumento y está pues afectando a todas las familias en todos los sentidos, porque te afecta en el sentido emocional, en el sentido económico, en el sentido práctico, psicológico, y ves el caso y dices, wow, qué tragedia, qué feo, pero no estamos exentos, nosotros no estamos exentos de ello. Y yo pues precisamente agradezco estos espacios porque me permiten llegar a la gente y decirles, hey, sí te puede pasar, sí puede ser que en algún momento estemos sufriendo por la misma situación y hay que sensibilizarnos y hay que decir, ya basta. Y por eso nosotros siempre estamos con nuestro estandarte, es justicia para Gaby, porque es justicia para Gaby, entonces significa que ya vamos a ir al siguiente paso, que es justicia para todos, prevención. Como hemos dicho, yo creo que muchas veces tú, Jorge, lo has escuchado, la cultura de la prevención, nos falta esa cultura de la prevención. Y creo que este es un caso que puede impactar de manera positiva. Como siempre lo he dicho, de un hecho tan violento, de un hecho tan lamentable, tan trágico, ¿qué podemos sacar positivo? Créeme que toda esta semana yo me lo repito y me lo repito. Es para que no se vuelva a pasar, para que lo agarren, para que haya justicia. Porque si no, la violencia te consume. Ajá, te consume y dices, ya, quiero venganza. Y no es eso, no es el camino. Creo que el camino es la prevención. El camino es el buscar controlar todo este tipo de personas que están violentando, en este caso esta persona que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ya lo capturen y no sea una bomba de tiempo, no siga haciendo más daño. Incluso decía, si hay personas que lo están ayudando, que te parecería increíble, pero se puede dar el caso, su familia, no sé qué sé yo, que a final de cuentas yo creo que la justicia va a llegar y llegará en el momento adecuado. Perdón, y creo que eso nos va a dar paz y tranquilidad a la familia, pero también creo que esto es una catapulta para que podamos, por medio del caso de mi hermana, ayudar a muchas personas como ella lo hizo. Como ella hizo, siempre estuvo ayudando a las personas, siempre tenía una palabra amable, era muy amiguera, cosa que esa era su personalidad. Y creo que eso puede seguir permeando en la sociedad. Entonces, conforme nosotros podamos impactar de manera positiva nuestro círculo, también creo que eso va a ir cambiando poco a poco las cosas. No decir, pues así somos y ya ni modo, así me criaron. Creo que hay que desaprender. Es difícil, súper difícil. Y reaprender cosas nuevas, sí. Pero sí es posible. Sí es posible. Y sobre todo que vas dejando esa huellita o vas dejando esa estela en las siguientes generaciones. Y creo que eso es lo que realmente hace un cambio importante en la sociedad. Pero esos pequeños cambios en nosotros van dejando esa historia, esa forma de ser, una nueva forma de ser, en donde no haya violencia, en donde podamos arreglar las cosas maduramente. Y creo que eso es importante que le enseñemos a las nuevas generaciones. Entonces, creo que el caso de mi hermana puede ayudar para eso, y su legado es ese. Ella siempre quiso empoderar a la mujer, ayudarla, y creo que esto es parte importante de su legado. Por eso yo siempre digo, esto no lo hago yo, lo está haciendo mi hermana, es la que ella generó todo este tipo de cosas, y eso me hace sentir, tengo un sentimiento como de satisfacción, porque digo, okay, no es una muerte más, no va a ser una estadística más, tiene que ir más allá, tenemos que ir más allá y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar a ti, a mujer que me estás escuchando en este momento y que a lo mejor estás sintiéndote mal, sintiéndote menos, desvalorizada? Escucha este caso y sal de ahí, ¿no? Da ese pasito bien difícil, el primer paso yo creo que es lo más difícil. Todos, todas en algún momento hemos sido codependientes de alguna relación, en muchos niveles. Ajá. Entonces, ir a identificar esos pasos, como tú dijiste, esas banderas rojas, esos warning, creo que es súper importante para que podamos actuar en consecuencia, ¿no? Y solucionarlo.
Siento que la sociedad, la comunidad, tiene un papel sumamente importante en jugar en la prevención de este tipo de cosas. Tú tienes amigos, tienes conocidos, familiares, personas que están cerca de ti o que al menos conoces, que están en peligro de ser abusados en una relación. Y siento que en tiempos anteriores la gente decía, no, pues no es mi problema, no me quiero meter, no me quiero involucrar. Pero siento que es importante ignorar ese instinto de decir, no me quiero meter en los problemas de otra persona, especialmente cuando hay riesgo de que haya abuso de cualquier persona, sea la víctima, hombre, mujer, niño, niña. Es importante traer atención, que nos estamos dando cuenta, que lo vemos, porque eso puede prevenir el daño mayor a otra persona. Si tú ves que alguien está siendo victimizada por su pareja, por cualquier otra persona, hay que decir algo. Si tú no te sientes con suficiente pues capacidad de ir a hablar, habla con la persona que está siendo victimizada o involucra a otras personas, y así no tienes que estar solo, no tienes que estar sola, pero involúcrate, hazle saber a las personas que están causando el daño o que están a riesgo de causar daño que tú estás viéndolo y estás dispuesto a llamarle la atención, y a veces eso es lo único que se necesita para detener algo mayor. Rocío, se nos está terminando el tiempo, nos queda nada más como 3 minutos. Sé que esto es un tiempo sumamente difícil para ti y para tu familia. Gaby fue una persona que, pues, muy bien conocida en la comunidad aquí en el estado de Utah. ¿Cuál dirías tú la última palabra que quisieras compartir con nuestro radio escucha?
Pues lo que yo siempre le digo a todas las mujeres que me están escuchando, que están en una situación de violencia o a la familia, que no pueden controlar al monstruo. Tienen que hacer algo más para salir de esa situación de violencia. Y también que sepan que el caso de mi hermana, que ver que le disparan a tu hermana delante de ti en tus ojos y no puedo hacer nada, es algo bien fuerte, pero queremos que esto sirva para que ayudar a las mujeres para que sepan que no están solas y que se puede resolver. Ese es mi mayor mensaje, mi mayor preocupación, que sepan que se puede resolver estas cosas y no minimizarlas, no minimizarlas. Y claro, dar gracias a KPCW Radio por este espacio. Gracias, Jorge, de verdad. Es súper valioso, es oro molido para toda la gente que está escuchando todas estas cosas. De verdad, puede salvar una vida con este tipo de información. De verdad, muchas, muchas gracias por el espacio.
Rocío, y pues un gran pésame tanto de mi parte, como sé que los radioescuchas saben lo difícil que esta situación es. ¿Hay alguna manera en que el público pueda ayudar? ¿Algún sitio? No me gusta hablar de la ayuda económica porque se siente un poco, pues... no sé, se puede ver de manera mal, pero la realidad es que vivimos en este mundo que el dinero siempre es necesario, especialmente en una pérdida. Y tú mencionaste, Gaby dejó atrás a una niña. ¿Cómo podemos ayudar?
Pues mira, mi Facebook es Rocío Bennett. Estoy en Facebook como tal. Ahí hay una GoFundMe, si quieren alguien aportar. Pero sobre todo si pueden ir y compartir esta información, eso nos ayudaría muchísimo. Primero, pues para que el caso esté vigente, porque tú sabes también que las autoridades a veces pues con eso ponen las pilas, ¿verdad? Y también para que llegue hasta donde tenga que llegar, sobre todo comunidad latina, si esta persona se fue a México, si esta persona se fue a Canadá, donde se haya ido, que pueda llegar a esa información y que pues se le acaben los recursos, ¿verdad? Entonces, compartir por favor nuestra información, eso con eso, y sumarse a las cosas que estamos haciendo, y ahí en mi Facebook siempre estoy como posteando lo que estamos haciendo. Eso sería una súper, súper ayuda para nosotros.
Vamos a compartir toda la información que podamos, incluyendo enlaces para ayuda para víctimas de violencia doméstica, recursos para personas que estén sufriendo con dificultades de salud mental y otros recursos. Todo esto estará disponible a través de nuestras páginas de Facebook, también estará en nuestra página web. Rocío, perdón, he pronunciado mal tu nombre todo este tiempo, lo siento mucho.
Está bien.
Te agradezco mucho y claro, siempre están aquí bienvenidos en un futuro próximo.
Muchas gracias, Jorge, de verdad, muchas gracias por el espacio, y en nombre de Gaby Ramos y en nombre de su familia, Gaby Ramos, tu colega, porque pues era locutora también, les agradecemos demasiado este espacio. Bonita noche y ánimo, las personas sí se pueden.